Los firmantes también prometen perseguir, capturar y extraditar a esos individuos. Además, los miembros del TIAR acordaron estudiar otras posibles medidas y volver a reunirse en el plazo de 2 meses. Julio Borges, canciller del gobierno de Juan Guaidó, dijo que el trabajo de identificación de las personas a perseguir y sancionar ya está avanzando y permitirá acabar con la impunidad. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Señores, ¿quién no conoce esta composición bellísima, que además forma parte de un ballet? Este es La Bella Durmiente, de Tchaikovsky. Tchaikovsky, que sin duda, sigo pensando, lo he creído toda la vida, que es de los un genio de la composición, de los llamados compositores de música clásica, lo cual es un disparate, porque el clásico es un periodo. Habitualmente la gente suele darle un barniz para separar la música popular de la clásica de esta manera, y es un disparate. Pero sin duda, vamos a llamarla así para que nos entendamos, del panorama de la música clásica, Tchaikovsky, siempre lo he dicho, es el más amado porque es el más potable. No todo el mundo tiene oído para sentarse a escuchar a Wagner o escuchar a Beethoven, pero la belleza de la música de Tchaikovsky, señores, conquista a cualquier, especialmente también por el hecho de que Disney tuvo la buena idea de utilizar esta música y llevarla a sus animados. Ahí viene justamente, pues, La Bella Durmiente, todo el mundo conoce. Y hemos comenzado aquí ahora, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre sus amigos de Andanzas, a esta hora de la noche. Somos 4 amigos de Andanzas. Tú que estás ahí, acostadito sobre tu colchoneta en La Barbacoa, allá en cualquier punto de Cuba, y aquí a esta hora de la noche sentado frente al micrófono de tu amigo Pepe Forte, y el otro lado del cristal, pues, Miguelito Vázquez, y también ahí, pues, el amigo Viñoli. Y hoy el tema que tenemos, señores, es un tema que, este es el programa más amado, hablando de amados, el programa más amado por los sobrinos de la tía Jayalí en Cuba, y a la vez posiblemente el más odiado por la tía Jayalí en Cuba, porque voy a comenzar exactamente con una de esas invocaciones que hago la tía Jayalía, que va a derivar en una petición tuya. Acabo de verme hace muy poco en los servicios de Amazon, esto es ahí online, en la televisión, acabo de verme una película que se llama The White Crow, esto es El Cuervo Blanco, lo cual es un disparate porque los cuervos son negros. Esto es una frase en ruso y en inglés que significa más o menos lo que significa en inglés y en casi todos los idiomas del mundo, en español también, es una especie de equivalencia de la famosa oveja negra. Las ovejas que son blancas, no hay ovejas negras, significa significa la frase aquella persona o aquella cosa o aquel incidente que no se parece a lo demás. Incluso tiene un lado entre medio díscolo, o sea, quien se porta mal es la oveja negra. Pero lo que trata sobre todo es de diferenciar, y lo que trata es de decir que la oveja negra es aquello que no se parece a lo demás, a lo que se escapa justamente de la manada. Y en el caso de, en ruso, esta frase de el cuervo blanco, así le decían de niño a Nureyev. Y la razón por la cual comenzamos aquí escuchando esta pieza de Tchaikovsky es porque el ballet, que es uno de los ballets más bellos, Tchaikovsky no solamente la música que tiene es una maravilla, sino que también sirvió pues para ponerle música a los ballets que llevan su música. Este es el caso de La Bella Durmiente, que es lo que estamos escuchando acá. Y La Bella Durmiente, junto con El Lago de los Cisnes, que es el otro que es bien popular y bien tarareable por otra parte, son de los ballets que los grandes bailarines pues han interpretado, y entre ellos Nureyev. La propuesta que tengo para ti va a ser interesante porque esta película que se llama El Cuervo Negro, que acaba de estrenarse ahora, estoy hablando a la tía Jayalía porque seguramente lo va a decir, tía, dice Pepe que ya está en DVD, que por favor, que me compres, porque esta película posiblemente en Cuba, de acuerdo con lo que trata, posiblemente en Cuba no se ponga ni en la televisión ni se ponga en el cine, porque esta película habla de Nureyev y el plato fuerte de la película no es Nureyev, en tanto que uno de los grandes bailarines de la historia del ballet del mundo, sino que el plato fuerte de la película es su deserción. Y aquí es donde voy ahora. Te voy a contar hoy lo que tenemos hoy. Fíjate cómo vamos a ir tejiendo el tema del programa. Te voy a contar rápidamente la historia de Nureyev, que muchísimos de ustedes los conocen o la conocen, pero muchos de ustedes acaso no o hayan olvidado los detalles. El asunto de su deserción y además la película, quiero aquí jugar a hacer crítico cinematográfico, hacerte una crítica de la película. Naturalmente la voy a contar en el sentido que de todas maneras puedes esperar lo que va a pasar porque es una historia sabida. Esto no es una película esta que yo no voy a revelarte quién, que el mayordomo es el asesino porque le quitaría la gracia a la película. En este caso sí vamos a comentarla porque es la vida de Nureyev, va a ser muy fácil que tú termines pues suponiendo la trama de la película. Y a continuación, pues, mencionar otro caso, porque del mundo del ballet soviético se produjeron tres grandes deserciones, que esto es una cosa que además toca muy de cerca a Cuba, porque estamos acostumbrados en Cuba, los que estamos fuera de Cuba, los que vivimos en Cuba, tú que estás ahí a enterarnos a cada rato, ¿cuántos artistas se convirtieron en desertores? O sea, los llamados quedados, ¿cuántos artistas en esta historia de 60 años se han quedado fuera de Cuba? Y sobre todo, ¿cuántos atletas se han quedado fuera de Cuba? Pero esto nace después que el mundo queda dividido bipolarmente en el mundo comunista y el mundo libre, y nace especialmente después del asunto de en el periodo de la Guerra Fría, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, con todo lo que dice, que lamentablemente, por supuesto, que a nadie le agrada, y yo no voy, pues, por supuesto, que a regodearme en esto, los cacareados, porque hasta estas alturas, a la larga, no está probado que haya sido así, que haya perdido 20 hombres, como el comunismo siempre ha dicho, que se perdieron 20 millones de personas, lo cual es lamentable, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero quitando eso, siempre lo suelo decir, la Unión Soviética es la que termina siendo más favorecida después de la Segunda Guerra Mundial, porque el llamado campo socialista, que después desapareció cuando se acabó el comunismo en el año 89, el campo socialista no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se mete bajo su tutela, bajo su falda, mete a Polonia, mete a Checoslovaquia, mete a Bulgaria y al resto de los países que tú conoces, y ahí se crea el fenómeno de la Guerra Fría. Y en este panorama de la Guerra Fría es que Nureyev salta a la vista, porque Nureyev, y esto es lo que trata la película y es lo que es la vida de Nureyev. Nureyev, lo más importante a nivel político, es que Nureyev es la primera deserción soviética en el mundo de la Guerra Fría. Nunca había habido un personaje de la estatura pública y artística y de la notoriedad pública que tenía Nureyev, no había habido un personaje de ese corte que hubiese desertado antes. Nureyev, señores, que formaba parte del ballet, ya estaba en el Bolshoi, originalmente no comienza así, pero termina desertando en París en el año 1961, hizo después de ahí una carrera muy exitosa en el mundo libre, se convirtió en ciudadano austríaco en el año 1982 y fue uno de los pocos extranjeros que llegó a ser director del Ballet de la Ópera de París. Inmediatamente tras su deserción, las autoridades soviéticas comenzaron a contactar al padre Nureyev, que por cierto lo había abandonado, a su madre, a su maestro de danza, que había sido de apellido Pushkin, que coincide el apellido con el famoso escritor ruso, a urgir a que Nureyev regresase, que pusiese de lado su decisión y que regresase. Por supuesto que lo hubieran tratado pésimamente mal, él por supuesto que no cayó en la trampa, y estuvo intentando toda la vida ver a su mamá, lo cual, y pidiendo que le dejaran regresar a ver a su madre a la Unión Soviética, lo cual no ocurrió hasta el año 1987, que es cuando ya afortunadamente con Gorbachev, que es el que termina desmontando todo el aparato comunista, Gorbachev personalmente autoriza que Nureyev regrese en el año 87 a ver a su mamá, que ya estaba viejita y se estaba muriendo. De atrás hacia adelante, la historia de Nureyev. Nureyev es de estos artistas que era personalmente, en cuanto a sus derroteros sexuales, por decir de alguna manera, aparentemente era bisexual, pero era más conocido como homosexual, de manera que cuando sale el fenómeno este del AIDS o del SIDA, ya a comienzos de la década de los 80, él no le prestó atención al incidente, así se enferma y finalmente resulta positivo de lo que se llama HIV. En el año 84, durante años estuvo negando la enfermedad, pero finalmente ya comenzó a verse que estaba su salud muy deteriorada, comenzó incluso ya a finales de los 80 a verse que tenía acento en su performance, en el ballet, ya era ostensible, sus capacidades físicas estaban disminuidas, y en marzo del año 92, ya con el SIDA bastante avanzado, visita Kazán, porque Nureyev era tártaro. Un tipo alto, muy bien parecido, y cuando regresa, digo esto de tártaro porque era tártaro de origen, cuando regresa de Kazán de ver a su familia, que regresa a París, ya regresa con fiebre alta, entra en el hospital de Notre Dame, allí lo tienen que operar de urgencia de pericarditis, que es inflamación de la membrana del corazón. Ya el año 92 marca el declive final de la vida de Nureyev, y finalmente en julio otra vez tiene una recaída de pericarditis, y la última aparición pública que hace, muy enfermo ya, pero baila todavía, fue el día 8 de octubre del año 1992, y a pesar de eso fue un triunfo su presentación, y finalmente entra en el hospital el día 20 de noviembre del 92, ya tenía, o sea, estaba complicando muchísimo más, se pone grave, y finalmente con 54 años, cuando podía haber seguido todavía su carrera todavía en el ballet, murió el día 6 de enero del año 1993 a consecuencia del SIDA. El funeral se observó en el salón de mármol de la Ópera de París. Allí pasó, desfiló todo el jet set internacional, y cuando estaban bajando el ataúd hacia la tumba, estuvieron tocando la música del ballet Giselle. Interesante, lo enterraron con sus zapatillas blancas, fue un gesto muy bonito. Y hoy día la tumba de Nureyev está cubierta a modo de mosaico, es una imitación de una alfombra persa, porque a Nureyev le encantaban los textiles y le encantaban las alfombras. De manera que la tumba de Nureyev está cubierta de esa manera. Tú la miras de pronto y parece que lo que tiene puesto es encima es una alfombra. Nureyev es un caso curiosísimo a nivel de vida, señores, porque Nureyev nace de una familia muy pobre, tártara, como te comento. Nace en el año 38 y nace en un tren. Su mamá estaba yendo, su papá estaba en el ejército, y su mamá, que era una muchacha joven en esa época, estaba yendo en este tren transiberiano en el área de Irkutsk, y se le presenta el parto, de manera que nace ahí en el traqueteo del tren, un tren además muy malo. Él nace ahí y ocurre que su mamá lo lleva a ver de niño junto con sus hermanas, tenía creo que 3 o 4 hermanitas. Lo iba a ver el canto de las grullas, que es un ballet. Inmediatamente el niño se dio cuenta que esa era su vocación, es lo que quería, pero ¿qué pasa? Y viene la guerra. Y el ballet, que es una cosa que se empieza, él recibe clases, pero cuando él va a entrar en la academia finalmente para ingresar en el Bolshoi, entra en el año 55, ya tiene 17 años, está tarde, para la gente que sabe de ballet, está tarde, sin embargo insiste muchísimo y logra que lo admitan, y a pesar de que hace la gestión en Moscú, decide finalmente entrar en el ballet que hoy día se llama Mariinsky, antiguamente se llamaba Kirov, y eso es en Leningrado, lo que era Leningrado. O sea, Leningrado se llamó Leningrado al año 24, al año 1991, antiguamente se llamaba San Petersburgo, hoy día se llama así afortunadamente, y él decidió irse allí porque él consideraba que Él consideraba que la Academia de Ballet de San Petersburgo era superior a la de Moscú, al Bolshoi. Finalmente se graduó en el año 1958. Ahí comienza inmediatamente de una manera, fue brillante como bailarín jovencito, se sabía que era una revelación. Se hace partené de Natalia, de la famosa Dudinskaya, que era una gran bailarina, que era 26 años mayor que él. Y eso era parte del éxito. Él era un muchacho joven y ella 26 años mayor que él. Y la primera vez que Nureyev visita el mundo libre es en el año 59, va a Viena. Y ahí se da cuenta que él no tenía vocación comunista y que él quería vivir en libertad y quería vivir en democracia. Era un tipo de carácter muy rebelde. Le daba unas pataletas públicas ahí, maltrataba a la gente. A veces posaba, como se dice, de primadona. Y ahí se da cuenta las autoridades soviéticas que él es un posible desertor. De manera que cuando viene la gira de Bolshoi, que se va a París, que era un circuito que era París y Londres, le dicen que no va a ningún lado. Pero ¿qué pasa? Lo había visto uno de los organizadores franceses, lo había visto bailar en Leningrado en el año 60, y esto es en el 61, y insisten, dice, él tiene que ir, queremos a Nureyev, lo queremos en París. Y gracias a esa insistencia, los organizadores franceses le permiten a las autoridades llegar a Moscú. En Moscú electrizó tanto a la audiencia como a la crítica. Nureyev, Nureyev, todo el mundo lo aclamaba. Ahí comienza inmediatamente. Cuando él llega a París, ahí se produce ya el final de Nureyev. Él se da cuenta que él no quería regresar. Comienza inmediatamente a portarse mal a los ojos de los comisarios de la KGB, que mandaban los comisarios juntos ahí para que no se quedara nadie. Acuérdense que esto es Guerra Fría. Empieza a codearse con lo mejor de la intelectualidad parisina. Comienza incluso a visitar bares gays en esa época. La KGB se da cuenta, los regaña, pero es importante. Él se topa con esta muchacha que se llama Clara Saint, esta muchacha que es una chilena, socialista, liberal, que había sido novia de la hija de... Esto es durante el gobierno de De Gaulle. La hija, ella se hace novia del hijo de André Marot, que es este famoso, era ministro de Cultura entonces, este intelectual francés, escritor que había escrito La Condición Humana. El muchacho muere, ella comienza un romance con Nureyev y finalmente cuando están en el aeropuerto que se van, ya va a salir todo lo que era la compañía, el Bolshoi, va a salir de París para Londres. En el aeropuerto Le Bourget, en esa época no estaba todavía ni el Orly, ni estaba el De Gaulle, que viene un poco después, se aparecen los comisarios de la KGB, lo llaman aparte, Clara se encontraba allí, y se encontraba ya sus amigos, el jet set, este parisino, y le dicen, lo llaman aparte, le dicen, tú no vas a Londres. Dice, ¿what? ¿Cómo que yo no voy a Londres? Dice, no, no vas a Londres. Vas directamente para Moscú porque ha llegado una comunicación que Khrushchev, hay un acto muy especial y Khrushchev te quiere allí. Él se da cuenta que lo quieren chivar. Pero ¿qué pasa? Mira las cosas que son interesantes. Él se quiere quedar ahí, pero ahí se lo dice a Clara y a los amigos que estaban ahí, y ahí se mete la KGB y la KGB se da cuenta que él se quiere quedar. Pero ¿qué pasa? Las autoridades francesas, y eso pasa en el mundo entero, en el mundo libre, aunque la persona forme una pataleta, tienes que decir una frase clave que es I request political asylum. O sea, yo solicito asilo político porque si no se produce un incidente internacional porque parece que la persona fue secuestrada. La persona tiene que declararse y emitir y proyectar y decir yo quiero asilo político. Y él no lo sabe porque esta es la cosa interesante de esta historia hoy acá. Nureyev es la primera deserción en plena Guerra Fría del mundo soviético. Es la primera, eso no había pasado nunca antes. Y ahí, nada, lo secuestran. Y ahí se da cuenta que lo quieren, que si llega a Moscú no va a ningún lado, que lo que va es preso, se acaba su carrera. Y ahí vienen y le dicen entonces que acaban de meter la pata a los comisarios de la KGB y le dicen, no es que mira, para decirte la verdad, vamos a decirte la verdad. Lo quieren convencer, no es que vas a bailarle a nadie, es que tu mamá, inventan. Tu mamá está muy grave, tu mamá está enferma. Él se da cuenta que todo eso es cuento. Y ahí, y todo esto sale en la película, esta que te estoy contando. Ahí viene esta muchacha y le dice, tienes que decir que quieres asilo político, si no, no vas a ningún lado. Y es finalmente lo que pasa, él lo dice y ahí ocurre eso. Y bueno, finalmente ahí es que entran las autoridades francesas, lo apartan. Según la película, esta gente de la KGB se descompone, no estaban preparados para esta situación. y finalmente, gracias a ese incidente, Nureyev se queda y ahí comienza su exitosa carrera como bailarín internacional. Y como te conté, trató de ver a su mamá, lo cual no ocurre hasta el año 87, cuando ya en plena perestroika Gorbachev le permite regresar en el 87. Vamos a salir aquí ahora, en esta primera media hora, con El lago de los cisnes de Tchaikovsky, que era una de las piezas, uno de los ballets que más magistralmente interpretaba Nureyev. Pero lo interesante que sepas es esta historia, que la importancia histórica de Nureyev, no solamente como bailarín, sino en el marco este de Guerra Fría, políticamente hablando, es el pionero de lo que después imita tanta gente. Además, después, que vamos a abordarlo ahora en esta segunda media hora, imita Baryshnikov, que también se queda. Y el caso de Godunov, que tanta gente ha olvidado este incidente que durante 72 horas, que te voy a contar la próxima media hora, el avión detenido en New York, que es una historia increíble, de la cual hace 40 años ahora, fue en el año 79, y de la cual que nadie se acuerda. Vamos ahora a escuchar ahora aquí El lago de los cisnes, y cuando regrese te voy a contar un poco de la película, mi opinión, mi perspectiva de la película, rapidito lo de Baryshnikov, que también se queda, Korsnoy, el ajedrecista soviético, también recuerda que se quedó, y contarte la historia esta del incidente hace 40 años de cuando Godunov se queda aquí en New York y lo separan de la Blasova, que era su esposa, y la secuestran prácticamente en el avión y le impiden que se quede hasta que finalmente el avión regresa a Moscú con ella a bordo y el matrimonio se acabó. Eso te lo cuento ahora en la próxima media hora. Muy interesante hoy la historia de las deserciones de los bailarines soviéticos. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Corrupción y mala gestión son las causas de la escasez en Cuba y no las sanciones, dice los Estados Unidos. Nuevos casos de represión en Cuba son llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El periodista cubano Guillermo del Sol se mantiene en su huelga de hambre de 40 días. Pactan los países del TIAR sancionar a dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro. Estudiantes de Venezuela anuncian más protestas en los próximos días. Un operativo contra manifestantes en Nicaragua provoca condena nacional e internacional. Y en Washington protestan activistas por medidas estrictas por el cambio climático. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Qué bonita pieza, señores. Una de las grandes baladas de los años 80. Este es un dúo ocasional integrado por Phil Collins y Marilyn Martin. Estas son las canciones con las cuales dormían de cuna, pues, a Miguelito, y él le encantaba en esa época, en los 80. Marilyn Martin, qué buena cantante. Un dúo ocasional. Esto es la época en que Phil Collins, independientemente, lo cual le permitió su compañía, que es lo que quería Peter Cetera con Chicago, y le dijeron que no. Y eso trajo como consecuencia que se fuera de la banda. Le permitieron a Phil Collins y le permitieron a Steve Perry de Journey que paralelamente junto con la banda hiciese discos separados, y así se mantuvo la banda. Fue una buena solución de la discográfica, de manera que en esta variante de su carrera artística, Phil Collins hizo varias canciones por sí solo como solista en los años 80, y ahí de ese paquete de canciones, ese corte, está esta pieza que se llama Separate Lives, con la cual hemos comenzado aquí la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martito, amigo y servidor Pepe Forte. Y esta canción no solamente corrió en el American Tour en los años 80 con gran popularidad, esta canción, que además no original de Phil Collins, no, esta canción la escribió Stephen Bishop, de hecho él la canta. Tía Jalía, mándale a tu sobrino en Cuba, mándale el gran éxito de Phil Collins, en el cual está esta canción, y mándale el grandes éxitos de Stephen Bishop. Stephen Bishop es el que debuta en el año 77 con aquella balada bonita que se llamaba On and On, ¿te acuerdas? Y después Stephen Bishop es el que escribe e interpreta el tema de la película Tootsie, que se llama It Might Be You, la película en la cual Dustin Hoffman se viste de mujer, que es una película importante dirigida por Sidney Pollack en los años 80. tía Jayalía, mándale todo eso al sobrino querido allá en La Habana, ¿ok? Ahora bien, esta pieza con la cual hemos comenzado aquí, ¿qué tiene que ver con esto que estoy hablando del ballet? Tiene que ver porque esta canción forma parte de la banda sonora de la película White Nights, Noches Blancas, que por supuesto es una referencia a las famosas Noches Blancas de Leningrado, cuando le pusieron a la ciudad bella San Petersburgo, le pusieron de esa manera entre el año 1924 y el año 1991. Esa película, White Nights, es de alguna manera biográfica de Baryshnikov, que es la otra gran deserción soviética de bailarines soviéticos. Se quedó aquí, Baryshnikov sí vive. Baryshnikov es 10 años más joven que Nureyev. Y esta otra película, que yo sepa, en Cuba nos ha puesto. Él actúa, de hecho, ahí Baryshnikov actúa en la película. Así que mándaselo a tu querido sobrino de Jayalía. Ahora bien, hablando de Baryshnikov y hablando de la película, para acabar de esta otra película con la cual hemos comenzado aquí, que es esta que se llama White Crow, El Cuervo Blanco, Blaya Vorona en ruso. Esta es la película de la historia de Nureyev y el plato fuerte es la deserción. La película interesante para mí en el sentido que quien la dirige es Ralph Fiennes. Ralph Fiennes es este actorazo inglés que yo adoro, que tiene alguna peliculita floja, porque hay que ganar dinero, pero en general tiene una filmografía muy buena. Él es el que hace de Amon, el papel este del malo, en la película Schindler's List, la lista de Schindler, que Liam Neeson es quien hace pues el papel de Schindler en la película, y acuerda que el jefe del campamento nazi de Auschwitz es el malo este, ese es Ralph Fiennes, y el otro papel memorable que tiene Ralph Fiennes es pues en The English Patient, en la película, esta película densa que a mí me encanta, que es una película que se llama El Paciente Inglés. Ese es él. ¿Pero qué pasa? La película él la actúa. ¿Qué actorazo, señores? Él hace de Pushkin, que es el maestro de danza, de ballet, de Nureyev en la película. Y el tipo habla ruso. La película está hablada en ruso y está hablada en inglés y en francés. Y El Copón Divino, una especie de coproducción internacional. La película es del año 2018, se presentó en el Festival de Cine Independiente de Telluride, y la película, señores, él hace de ruso, lo hace para nosotros en Cuba, que conocimos a los soviéticos, habla como un ruso. En primer lugar, habla ruso, sin acento en la película, pero aparte la gestualidad y todo, un hombre que es inglés hace también el papel. La película es muy buena. Ahora, el que hace de Nureyev se llama Oleg Ivenko, es un ruso que es actor. Como esas cosas que tú ves, esos desdobles que tú ves en una película que hace un bailarín y tú dices, como hizo Robert De Niro cuando hace el papel de Jay LaMotta en la película Toro Salvaje, que dicen que si se hubiera presentado en un certamen de boxeo hubiera ganado. Aquí no pasa eso. Este muchacho Oleg Ivenko baila, pero tú ves que se le notan las costuras. Y la otra cosa, Ralph Fiennes como director, la película está bien hecha, pero la película también se le ven las costuras. Yo creo que, por ejemplo, si tú comparas la carrera de dirección cinematográfica de Clint Eastwood, que devino director de cine, después de haber sido un magnífico actor, se ha vuelto un tremendo director de los grandes, a Ralph Fiennes yo creo que le falta un poco. Así que valga aquí jugando a crítico cinematográfico, pero la película vale la pena, y sobre todo por el hecho, la actriz, la chiquita, qué bonita, se llama la casa de la chilena. Se llama Adele Exarchopoulos. Por tanto, se trata de una muchacha francesa, bella la muchacha, bellísima, de chiquita, pero naturalmente con ese apellido de ascendencia griega. Tía de Jayalía, mándale la película a tu sobrino, la película se llama The White Crow, El Cuervo Blanco, así que lo tienes ahí. Ahora, el caso de Baryshnikov, señores, que es la otra gran deserción soviética. Baryshnikov sí, de verdad que llegó a un nivel. Mijail Nikolaevich Baryshnikov nació el 27 de enero del año 1948 en Riga, Latvia. Tremendo bailarín, pero a diferencia física, estos tres bailarines que vamos a mencionar, los tres tipos muy bien parecidos, los tres parecían actores de cine, de verdad. La única cosa es que la tremenda figura de Nureyev está un poco ausente en Baryshnikov. Baryshnikov, si no ha llegado más lejos o no llegó más lejos como bailarín, es por el hecho que es muy bajito, mide 5'5". Y cuando está con las zapatillas y está una bailarina, las bailarinas se ponen de punta, la bailarina más bajita le pasa. Y por eso que fue relegado en una época a segundos planos hasta que finalmente El 29 de junio del año 1974, mientras se encontraba en una gira por Canadá, estaba en el Mariinsky Ballet, que es el ballet también que se llamaba primero Kirov, en el que estaba en Nureyev, pide político, asilo político en Toronto, y ahí es que se queda, hizo una carrera exitosísima hasta el día de hoy. Un hombre que además tiene un hijo, ¿tú sabes con quién? Con Jessica Lange, la famosa actriz americana, con la cual cuando comienza el romance con ella, él no hablaba inglés de ninguna manera. El romance comenzó con ella porque ella habla francés, y se enamoraron. Hablando de hijo, Nureyev siempre dijo que quería tener, porque la última pareja de Nureyev tuvo un bailarín americano que lo acompañó en su enfermedad, mucho más joven que él. Pero su pareja era un bailarín danés que tuvo una relación con él muy volátil, ¿no? Pero era su pareja de toda la vida. Pero en el caso de Baryshnikov, tuvo este romance con... Y entonces Nureyev decía que quería tener un hijo. Oye esto, él actuó con Natasha Kinski, la bella Natasha Kinski, entonces, esta actriz alemana, que tenía una figura también espectacular. Y él dijo que quería tener un hijo con ella, y actuó con ella en la película que se llama Exposed. Pero eso finalmente no pasó, Nureyev no tuvo hijos. Pero este sí, Baryshnikov tiene esta hija con Jessica Lange, y primero se comunicaba con ella en francés, porque no hablaba en inglés. Logró finalmente la ciudadanía en el año 86, la ciudadanía americana, y después la ciudadanía de Latvia, porque estas repúblicas, Estonia, Lituania y todo eso, que eran repúblicas por separado cuando se acabó la Unión Soviética, recuperaron pues su independencia como lo que eran en el pasado. Esta es la otra gran decepción. Ahora, vamos a venir a la que para mí en estos días, comentando con mis amistades, me quedé sorprendido porque esto no se narró. En esa época no había Radio Martí, pero sí estaba Voz América. Yo recuerdo en el 79, yo tenía ya 22 años, todo este jelengue que se formó con la deserción de Godunov. Godunov, que nació en la isla de Sajalín, nació el 28 de noviembre del año 49, lamentablemente se alcoholizó y murió relativamente joven en el año 95. Pero Godunov se queda en el año 79, cuando estaba el Ballet Bolshoi, estaba aquí en New York, casado con Lyudmila Blasova, que era también... la Blasova nació en el año 42, tenía 37 años y Godunov no tenía todavía 30, tenía 29. Era un matrimonio, ella es mayor que él. Y estando aquí, ya ellos habían hablado que él se quería quedar. Y esto fue lo que se... Eso fue un incidente que elevó la temperatura de la Guerra Fría, señores. En esa época estaba el presidente, este presidente americano tan débil que era Jimmy Carter, mientras que el otro lado que estaba era Brezhnev. Y cuando él decide quedarse, los comisarios de la KGB se dan cuenta que él falta. Esto fue en agosto del año 1979. ¿Qué es lo que hacen? Secuestran al ballet y agarran a la Lyudmila Blasova y las meten en el IL-62, aquí en New York, la meten ahí en el avión ahí, y ahí se produce el incidente que secuestran el avión. Godunov lo recluyen en New York porque pide asilo político y pide que su mujer la bajen del avión, y cuando el avión va a salir, las autoridades portuarias del puerto de JFK, de Kennedy, bloquean el avión con automóviles, y ahí se produjo una cosa terrible. El avión estuvo 73 horas. De esto no se acuerda nadie. Yo no puedo creer que no se acuerde nadie. Por supuesto que en Cuba no se publicó. Esto no se dijo nada en Cuba. Yo lo escuchaba por Voz América. 73 horas parado el avión ahí. Y lo que ocurrió fue que ellos terminaron separándose porque ella vira. Ella sí, el avión finalmente termina yendo para Moscú. Durante el contacto con las autoridades norteamericanas, porque el avión lo secuestran, la Blasova no le hizo llegar ningún mensaje a Godunov a través de intermediarios americanos que trataron de negociar para que ella se quedara. Por tanto, el avión lo paran, el avión se va, los soviéticos meten a la compañía completa en el avión con ella, que estaba sentada adelante en primera clase, bloquean las autoridades americanas el avión diciendo esto es un secuestro, pero imagínense, el avión es territorio soviético, sobre el territorio americano, pero es soviético el avión. Bloquean el avión y mandan a este diplomático americano que se llamaba Donald McHenry. Fíjate, para este programa que yo he hecho para ti hoy, ¿tú sabes lo que yo tuve que hacer? Tuve que meterme en internet y tuve que hacer un trabajo de investigación súper serio, porque la nota que queda hoy día, después de 30 años, es más chiquita. Lo que hice fue, me dije, yo no puedo hacer el programa de esta manera. ni WhatsApp en mi memoria. ¿Qué es lo que hago? Me meto en internet y encontré despachos de prensa de esa semana, de cómo estaba pasando aquello, y gracias a eso te puedo hacer el programa. Este señor, Donald F. McHenry, es el funcionario americano diplomático que se encuentra con ella, con la Blasova, y conversa con ella por 25 minutos. No tuvo la conversación lugar dentro del avión porque los soviéticos se negaron. ¿Qué es lo que hace? Trajeron un carrito móvil, que lo subieron, como los carritos de la comisaría que le entregan la comida, lo subieron y lo pusieron ahí, lo conectaron al avión para que los soviéticos consideraran que el carrito era una extensión del avión y por tanto era territorio soviético. Ahí el avión era un Il-62, déjame contarte los detalles, el avión tú sabes, era un Il-62M, 138 pasajeros, estaba atracado en la terminal de Pan American, que existía todavía en esa época. El avión iba a volar de ahí para Chemeretievo 2 en Moscú, iba a volar el viernes 24 de agosto a las 5:30 de la tarde, fue cuando salió. El avión tenía 67 ciudadanos soviéticos adentro, el avión era matrícula como era, como decía CCCP, era SSR. La matrícula era 86478, busqué la historia del avión, el avión lo había hecho en el año 77, el avión ya no vuela, el avión finalmente lo desmantelaron en el año 95. El día 29 de agosto del año 75 el avión fue decomisionado. Este señor, McHenry, le dijo a la prensa, le dijo, hemos tenido un entendimiento con la Blasova, pero no puedo decir que acuerdo, porque el acuerdo es una palabra muy fuerte, le dijo a la prensa. Sin embargo, nos estamos hablando, pero nada ha cambiado. Goduno, mientras tanto, se encontraba en este lugar desconocido en New York y dijo que había que salvar a su esposa porque estaba convencido que su esposa estaba coaccionada por las autoridades soviéticas, lo cual era verdad. Al final del diálogo con la Blasova, con los americanos, ella le dijo a los soviéticos que su marido había tomado la decisión de quedarse aquí, se refería a New York, sin embargo yo he tomado la mía y mi decisión es la de marcharme. Por lo tanto ya se fue. McHenry y otros 5 americanos conversaron a bordo de este aparatico, de este móvil, con 6 oficiales soviéticos dentro de este vehículo, y dejaron abierta una escalera por la parte de atrás porque estaban 55 fotógrafos esperando que en cualquier momento se abra la puerta y la Blasova iba a bajar por la escalerilla, lo cual no ocurrió nunca. 26 minutos después salió la comitiva americana y con las manos vacías y ella decidió virar. Lo interesante de esto, señores, fue que había 52, finalmente el avión salió el viernes 29 de agosto a las 6:38 minutos de la tarde, 73 horas y 38 minutos después, más tarde de lo que tenía que haber salido. El avión estaba primero en el gate, ya eso no existe, en la salida número 10 de Pan American, porque Pan Am es la que manejaba los vuelos Aeroflot en esa época, de las 20 salidas, las 20 puertas que tenía Pan Am en aquella época. Aeroflot volaba 3 veces por semana a New York y cuando la Blasova sube al avión, el avión cierra la puerta y lo sacan, pero ahí es que se da cuenta que las autoridades americanas dicen, el avión hay que pararlo, bloquean el avión regresa a la puerta número 10, se produce este intercambio como te cuento con este carrito que traen ahí y finalmente de las 112 personas que abordaron el avión, había 44 ciudadanos que no eran soviéticos o americanos, otras nacionalidades, que lograron bajarse el avión, los mandaron de vuelta en otro vuelo Pan American. Había 13 niños a bordo y durante todo, imagínate, 73 horas esa mujer ahí adentro con el resto de los pasajeros a los cuales hubo que traerle comida. Los soviéticos dijeron que no podía subir personal americano ninguno, tenían miedo que fueran a asaltar el avión. De manera que le llevaban la comida a la puerta del avión, los soviéticos del avión y la KGB los recogía, le daban la comida, tuvieron que conectarle mangueras extras de aire acondicionado. Imagínate, 130, bueno, el resto, la diferencia de 102, 52 personas ahí adentro, de ahí, esperando porque el avión saliera. Y Pan American fue la que tuvo que correr con todas estas cosas, con darle la comida, prodigarle aire acondicionado. Y esto fue, señores, un incidente que yo no sé cómo en Cuba no te vas a enterar. En la Unión Soviética se publicó en noticiero de la televisión, se puso imágenes del avión, había llovido, y se ve todo el tarmac, o sea, toda la pista, lo que es la, lo que se llama la rampa mojada, pero el avión ahí parado con este carrito conversando al lado. Y sin embargo, la televisión soviética dijo que el avión había sido secuestrado por las autoridades americanas que estaban intentando convencer a la Blasova para que desertara. Estados Unidos, por supuesto, que tuvo que mandar una comunicación diciendo que aquello era que no era cierto. Los soviéticos dijeron incluso que a la Blasova, las autoridades americanas que entraron con este, con Manhenry a bordo del avión, le habían quitado el pasaporte y que le habían dado un pasaporte hecho ya americano con el nombre de ella, lo cual tampoco era cierto. Ellos sí le retuvieron el pasaporte a ella, que ella entregó voluntariamente. Y después de estos 26 minutos de conversación, los soviéticos emitieron una nota diciendo que ella había sido acosada, que lo que eran, estaban tratando de secuestrarla, lo cual no era cierto. Lo que ocurre es que Godunov, porque a veces me confundo de nombre, lo que dice es: mi esposa está en el avión, mi esposa se quiere quedar, y por eso es que detienen. Esto fue un escándalo tremendo, pero finalmente, como ella estaba dentro del avión, este señor Manhenry y los otros 6 oficiales americanos, ellos incluso dijeron que no fueron a convencerla de nada, que lo que fueron fue a rescatarla, a ver si ella decía que ella quería asilo político. Entonces, por supuesto, sí, las autoridades, yo no sé cómo iban a hacer, porque el avión es territorio soviético, pero está en territorio americano. Yo no sé cómo aquello salió resuelto, si hubo un asalto o con no sé qué, pero la idea era rescatarla a ella, porque su marido estaba diciendo: mi mujer fue la secuestrada. Sin embargo, ella dijo que no era de esa manera. Ella después dijo en unas conferencias de prensa posteriormente, dijo: mi marido siempre quiso vivir en Estados Unidos, yo no. Él era muy americano y yo era muy rusa, y yo no me veía viviendo ahí. Seguro, esa mujer tiene que haber, ese vuelo de vuelta a Moscú, cuántas cosas tienen que haberle pasado por la cabeza. El matrimonio, por supuesto, que se acabó, ella terminó casándose con otra persona, y finalmente, después de 73 horas, parado el avión ahí, finalmente el avión, cuando ella dijo: yo me voy, bajaron después de 26 minutos de conversación los americanos y dijeron: el avión se tiene que ir. Esto fue posible, porque además lo que quiero es que te enteres legalmente cómo es posible esto. Hay una ley que es en la sección 215 de la Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, que fue firmada en el año 53 por el presidente Eisenhower, que gracias a esa ley este incidente pudo ser, o sea, da protección a las personas que quieren pedir asilo político. O sea, Estados Unidos, en Cuba, que se manejan tantas cosas en que todo lo que hace Estados Unidos es ilegal respecto del bloqueo, no sé qué, hay tanta gente confundida. Estados Unidos es un país de leyes. Estados Unidos no hace nada por antojo, ni en Estados Unidos no hay una dictadura. Hay un Congreso, hay un Senado y hay leyes. Y esta ley del año 53 fue la que permitió que esta mujer tratase de ser rescatada, porque su marido está diciendo: mi mujer ha sido secuestrada. Pero como ella dijo que no, finalmente, ella tenía puesto un mono negro. Los pasajeros que se bajaron del avión dijeron que se veía muy cansada, que se veía pálida, pero que estaba en buen estado de salud. Y finalmente, bueno, ella dijo: yo me voy. Retiraron lo de afuera del avión y el avión se fue. Esto fue un incidente tremendo. 73 horas el avión parado. Señores, para salir de aquí ahora, vamos a salir de aquí ahora con qué? Salir de aquí ahora con Seiyu. You Say You Say Me, esta pieza de Lionel Richie. ¿Por qué razón? Porque esta canción, muy de los 80s, forma parte también de la banda sonora de la película White Nights. Por cierto, hay una película de esto que te acabo de contar, que no es tan popular, que se llama El Vuelo 222, que tu tía Jalía te la va a mandar a Cuba, porque esto en Cuba no te vas a enterar. Gracias por haberme dejado acompañarte durante la noche con esta historia hoy de los desertores, bailarines desertores soviéticos durante toda la Guerra Fría. Gracias y bye bye.
Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you. Naturally, I had a dream, I had an awesome dream. People in the park, playing games in the dark.
what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1. Los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.